Me voy a saludar a Alejandro Bonavita. Teníamos desde hace muchos días ganas de charlar con él, pero claro, esto que hemos venido hablando hace que pareciera que uno tiene que ir tomando el pulso de la sociedad para ver cuándo puede hablar con un economista y no seguir hablando con médicos sanitaristas, con infectólogos, y hablar de coronavirus nada más. Es cierto que seguramente con Alejandro vamos a hablar de economía en el contexto de una pandemia generada por el coronavirus. Alejandro Bonavita es economista y lo tenemos en línea. Gracias por atenderme, Alejandro. Soy Rubén Martínez. Buen día.
Buen día, Rubén. Un gusto hablar con vos.
Bueno, lo mismo para nosotros, Ale. Digo, ¿hasta dónde ustedes sienten que tienen espacio para poder plantear las múltiples problemáticas que debe estar mostrando la economía argentina hoy en un país donde desde las más altas esferas del gobierno se baja la línea de coronavirus, coronavirus y coronavirus? Desde todos los medios se habla de coronavirus, 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 y a veces se cambia COVID-19, más de ese cambio no hay, y que en los municipios ocurre lo mismo, y que es tan importante esto que no funciona ni la justicia ni el poder legislativo. Digo, para dar una idea a la gente, no funcionan dos de los tres poderes del país. Digo, ¿hasta dónde hay margen para que por allí, Alejandro, ustedes puedan abordar el tema de la economía, que sería una vedette en otras circunstancias, pero que seguramente está empañada, oculta, disminuida por esta realidad sanitaria?
Sí, mirá, la realidad es que una cuestión que tenemos, un punto débil, si se quiere, como argumento para aparecer los economistas, o los que estudiamos las ciencias económicas, es que en general se suele poner la antinomia, ustedes hablan de números, nosotros hablamos de gente, y ese tipo de cuestiones que hacen ver como que hay una insensibilidad e incomprensión de las problemáticas humanas de quienes focalizaran todo en la cuestión económica. En realidad hay mucha interacción, porque una cosa requiere la otra. O sea, sin salud no hay economía, porque básicamente la economía estudia conductas humanas. Si no hay humanos, o si los humanos no pueden desenvolverse, no tiene mucho sentido hablar de economía. Pero sin el análisis de la economía, tampoco es sostenible una situación de salud, porque se requieren determinados recursos, bienes, servicios, para poder tener una vida sustentable, si se quiere, ¿no? Entonces hay una interacción mucho más estrecha que lo que normalmente se ve. Sí, hay otra contra, es que en general se habla de compartimentos, como se habla de compartimentos estancos, para intentar integrarse, suele que uno se pone a hablar de la cuestión que no domina y habla de lo que corresponde a otras disciplinas, que hay gente que sabe. Entonces uno ve por televisión economistas hablando de la eficiencia de determinada medida sanitaria, y hablan desde el punto de vista sanitario, y a su vez uno escucha a médico hablando de la conveniencia o inconveniencia de tomar tal medida económica. Y todo eso genera una fuerte distorsión, porque la gente primero que percibe cosas muy muy confusas, y por otro lado que son análisis la mayoría de las veces, a mi criterio, equivocados.
No, Alejandro. Era interesante lo que nos estabas contando, Alejandro, de economistas hablando en función de la salud y sanitaristas también teniendo en cuenta la economía. Si no te entendía mal el concepto, estabas parado en ese punto.
Claro, eso lo que decía es que cuando uno escucha a un economista hablando de políticas sanitarias, eficiencia de políticas sanitarias, uno tiene que mirarlo con mucha cautela y tener la presunción casi con certeza de que está hablando de algo que no domina. Entonces no puede tomar en serio lo que se dice. Lo que sí es importante es que hay una fuerte interacción entre las dos, porque no hay posibilidad de desempeño económico sin salud, y tampoco hay posibilidad de un estado de vida saludable sin actividad económica. O sea, porque se necesitan determinados bienes y recursos para poder mantener un nivel de vida saludable. En ese sentido es donde aparece cada una de estas dos cuestiones generalmente como compartimentos estancos, donde cada cual habla de lo suyo, despreciando lo otro. Entonces uno escucha, aún sin hablar de salud, uno escucha analistas económicos que dicen hay que el parate económico va a hacer más daño que el virus. Encontramos médicos que dicen el parate económico es secundario porque lo importante es la salud, pero se necesitan las dos cosas. Ahora, ante la situación que tenemos hoy, ¿sí?, del evidente parate económico, hay varios aspectos distintos. Por un lado está cuál es la situación de la economía real. Por otro lado está cuáles son las políticas públicas que se podrían hacer desde el punto de vista económico para atenuar el impacto de la crisis o para facilitar una recuperación cuando se supere este frenazo. Pero en el caso de Argentina venimos con un agravante, que es la situación crítica estructural que tenemos, que por dar un ejemplo numérico aproximado, Argentina desde el año 2011 tiene el mismo nivel de producto bruto, o sea, se producen la misma cantidad de bienes y servicios desde el año 2011. Uh-huh. La población creció alrededor de un 10%. Por lo tanto, en promedio, no es un buen indicador el promedio, pero para este gráfico, cada uno de los argentinos dispone de un 10% menos de bienes y servicios que los que disponía hace 10 años. Y si nosotros miramos...
Eso desde el 2010, Alejandro, tomando valores de cierre de 2019, que supongo que después de esta crisis se van a modificar.
Y Argentina nos agarra a esta crisis en un momento de estancamiento estructural, que es diferente a otros países. Nosotros, si uno analizara el impacto que tiene, el impacto puro del COVID o del coronavirus en la actividad económica en los distintos países, según las proyecciones que hacen organismos internacionales, uno se encuentra, por ejemplo, no sé, en Alemania va a tener un costo de 6 puntos del Producto Bruto. O sea, Alemania va a tener 6 puntos menos que lo que esperaban tener sin el COVID. En Argentina ese impacto es mucho más chico, es 3 puntos menos que lo que se esperaba tener. El problema es que nosotros esperábamos tener 3 menos que el año pasado, con lo cual arrancábamos de un nivel pobre y nosotros pasamos a un nivel paupérrimo. En cambio, los países... Bueno,
déjame sí. Decirte, Alejandro, para graficar el concepto tuyo. Cuando más cerca estás del fondo, menos te caes, pero no porque tu caída sea más leve que la del otro, sino porque ya estabas en el fondo casi, ¿no?
Exactamente, vos caes menos, pero estás muchísimo peor. O sea, hay si uno estuviera, lo podemos graficar con una persona, si una persona trabaja normalmente y deja de trabajar durante 15 días... Puede ser que tenga algunos ahorros y que le permita subsistir esos 15 días y después retomar la actividad normal. Ahora, una persona que viene desocupada de hace 2 años, si además le aumenta la luz, el gas y todo eso, pasa a estar muchísimo peor y no lo puede sostener. Digamos, esa es una diferencia entre lo que podríamos decir un país con desempeño económico normal, y digo normal porque la mayoría de los países crecen a lo largo del tiempo. Son muy pocos los que no crecen igual que Argentina. Entonces, en ese contexto de estancamiento estructural, Argentina nos agarra esta crisis y profundiza la situación crítica que teníamos. Ese es un diagnóstico de cómo veníamos y cómo pega el shock, este virus, este parate que se profundiza. Ahora, ante esa situación se producen, en términos de, si se quiere, medio pedagógico, ¿no? Nosotros los economistas hablamos de oferta y demanda, que normalmente puede haber problemas que afecten a la demanda o puede haber problemas que afecten a la oferta. Bueno, en este caso afecta las dos cosas, porque por un lado se cae la oferta porque por una imposibilidad en función de las medidas sanitarias no se puede ir a producir, o sea, está prohibido ir a producir, por lo tanto eso hace que haya menos cantidad de bienes y servicios disponibles. Y por el otro lado afecta la demanda porque la gente, por ejemplo los productores que no pueden producir, tampoco tienen los recursos para poder comprar, con lo cual se caen los dos lados del mercado, digamos, se cae la oferta y se cae la demanda. En ese marco es que surgen necesidad de sostener eso, y el único sector económico de la economía que está en condiciones de aportar algo para sostener eso, dado el parate, es el Estado, que se encuentra con dos problemas. Por un lado, como cae la actividad económica, cae la recaudación, y por el otro lado, como cae la actividad económica, aumenta la necesidad de asistencia por parte del Estado. Entonces nos encontramos con un Estado que necesita hacer más gasto, pero tiene menos recursos. Esa es la situación que tiene Argentina
hoy. Entonces le queda la única herramienta, que es la de emitir, y allí aparecen hoy en día los que los economistas que por allí tratan de disimular un poco algunos efectos que los que sin ser economistas tenemos algunos años de análisis de la situación pública sabemos a dónde llevan. La discusión es un poco antes, un poco después, pero la emisión casi indiscriminada y como única fuente de sustentación para el Estado es como decían, me parece que es como decían nuestros abuelos, ¿no? Es pan para hoy y hambre para mañana.
Claro, hay posibilidades de hacer medidas posteriores una vez superada la crisis, pero para poner en contexto, todos los países del mundo la asistencia la están dando por esa vía, por la vía de la emisión monetaria, porque en todos los países del mundo se están descomprimiendo o se están dando franquicias impositivas y se está incrementando la asistencia del Estado.
Pero te pregunto, Alejandro, ¿pero cuál es la capacidad que tienen determinados países de, una vez pasada la pandemia, salir en búsqueda de recuperar esa emisión, de rescatar ese circulante? ¿Y cuál crees vos que va a ser la capacidad que le quede a la Argentina pasada la pandemia para salir en búsqueda de reducir ese circulante en el mercado?
Bueno, hay componentes que se autorregulan, digamos. Por ejemplo, se anunció esta semana, por medio de un decreto en el boletín oficial, los créditos, una disposición administrativa, los créditos a tasa cero. Esos préstamos a tasa cero, básicamente lo que hacen es que hoy la gente va a disponer de la capacidad de gasto, los que sean elegibles para ese crédito, y lo van a poder gastar. Dentro de 6 meses tienen que empezar a devolverlo. Como esa asistencia va a ser hecha por el Banco Central directamente, cuando el Banco Central aumenta la capacidad de crédito de las personas, hay una expansión monetaria, como si fuese una emisión de dinero. Cuando las personas le devuelven al Banco Central, ese componente va a ser reabsorbido. Pero por otro lado, existen distintos tipos de instrumentos, que es muy técnico, pero el Banco Central, en teoría, en Argentina han dejado de ser efectivos, pero pueden volver a hacerlo, en teoría dispone de instrumentos para absorber los pesos excedentes, y que eso es lo que se llama esterilización monetaria, pero no viene a caso explicarlo porque es una cuestión muy técnica. Pero por otro lado, si hay una recuperación económica, el mayor nivel de actividad económica requiere mayor cantidad de pesos, por lo tanto los pesos no impactarían en el 100% con respecto al nivel de precios. No habría un aumento igual. Ahora, ¿qué quiere decir?
Ahí te pregunto, Alejandro, ahí te pregunto. Sí. Vos me hablás de una reactivación económica que naturalmente, creo que vamos a coincidir, se va a dar, porque cuando llegás al fondo, rebote hay siempre. Pero con la situación a la que ha llegado la estructura, la capacidad de industrial, la capacidad de las pymes y demás, ¿se puede esperar una reactivación con cierta en ciertos plazos cortos y medianos en esta Argentina, o esa reactivación va a durar tal vez más de lo que estemos en condiciones de soportar los argentinos?
Mirá, quiero ser, porque yo dije recuperación, en realidad lo que va a haber, esto es lo que se suele decir metafóricamente, el rebote del gato muerto, es decir, un gato desde una terraza rebota en el piso y parece que está saltando, pero en realidad es un rebote. Ahora, lo que va a haber es una reactivación, sino una recuperación parcial de lo que se pierda en el marco de la emergencia. Yo creo que ni siquiera en el corto plazo vamos a llegar a los niveles pobres que teníamos antes de la aparición del virus. Lo que yo hablo de recuperación es con respecto al nivel de actividad actual. Si hoy no hay actividad y hoy hay expansión, hay emisión monetaria, esa emisión monetaria no va a ir el 100% a la inflación, porque el nivel de actividad que tenemos hoy no es el nivel de actividad crucero con el que vamos a marchar, sino que vamos a estar un poco por arriba de esto. Va a haber una recuperación, cuanto menos parcial. Con esto déjame hacerte otro comentario que tiene que ver la diferencia entre la micro y la macro. O sea, desde el punto de vista macroeconómico, cuando nosotros veamos en perspectiva la crisis del COVID, nos vamos a encontrar con que la caída, contra lo que todos piensan, o contra lo que la intuición piensa, que la caída en el nivel de actividad durante este año no va a ser peor que la del 2002, por ejemplo. Fue enorme la del 2002, ¿eh? Pero sí es distinta desde el punto de vista micro. Porque desde el punto de vista agregado, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, los sectores productores de alimentos siguen produciendo, los sectores comercializadores de alimentos siguen vendiendo, los sectores de limpieza, digamos, hay muchos sectores que siguen produciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos sectores no son los mayores generadores de empleo. Entonces, desde el punto de vista del nivel macroeconómico, imaginemos que la actividad cae un 7%. Ahora, el nivel de ingreso de la gente, que es lo que uno percibe, cae muchísimo más. ¿Por qué? Porque los sectores generadores de empleo directamente están paralizados en cero. Por ejemplo, personal doméstico, para darte una idea, la cantidad de empleados domésticos, de empleadas domésticas formales, es igual a la cantidad de empleados del sector agropecuario. El sector agropecuario sigue trabajando, el empleo doméstico no. Entonces, el nivel de producto bruto, el sector agropecuario aporta mucho más que el empleo doméstico. Pero el nivel de lo que uno percibe en la calle, bueno, la empleada doméstica va y compra en el almacén. El campo como ente, no digo los dueños de campo, pero el campo como entidad genera un excedente mayor que el que se vuelca al mercado como consumo. Entonces, cuando veamos la macro, vamos a ver que no fue tan para tanto la caída, pero cuando veamos la situación de cada uno, vamos a ver que va a ser un parate enorme. Entonces, desde ese punto de vista, la caída macro va a tener una recuperación, pero no va a ser ni siquiera, entiendo yo, en el corto plazo, digamos, en el transcurso de este año, ni siquiera va a ser a los niveles que teníamos antes que irrumpa esta pandemia, que ya eran bajos. Con lo cual, cuando hablo de recuperación, Alejandro, en realidad hablo de recuperación parcial de lo que se pierde en este marco. Sí, decimos.
No, es que es interesantísimo cuando nos ponemos a charlar de esto y por ahí nos olvidamos, son charlas que dan para una conferencia y no para un programa de radio. Leandro Solferino, ¿estás ahora?
Sí, Rubén, ¿me escuchás?
Sí, perfecto. Te escucha Alejandro Bonavita, el economista que tenemos en la primera mañana de nuestro tiempo de radio.
Bueno, saludarlo, Alejandro, y por ahí cuando hablas de ese rebote, ¿es un rebote general, es un rebote que habría que focalizarlo, o por lógica el rebote es en todas las actividades?
¿Qué tal, Leandro? Buen día. No, el rebote va a ser puntual y concreto. Los sectores que hoy no están trabajando porque tienen cero actividad, porque está el negocio cerrado, para hacer el gráfico, cuando abra va a tener algo de actividad. En ese sentido, todo lo que hoy está paralizado, que tiene un nivel de actividad prácticamente de cero, va a tener algo de actividad y todos esos sectores van a tener un rebote, pero yo insisto, es con respecto a la situación actual. Y obviamente que si vos estás en cero, cualquier variación que vos tengas va a ser positiva con respecto a la situación actual. Lo que no quiere decir ni siquiera que sea un nivel de actividad sustentable con la estructura de costo y con un montón de cuestiones operativas que un productor o un empresario, un comerciante necesita para poder seguir funcionando. Ahora, en ese marco, las políticas están orientadas, por un lado, a intentar preservar la estructura productiva, y ese es el paquete de ayuda para pagar salarios, básicamente. Es decir, bueno, que no se despida nadie, que las estructuras queden armadas como están. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de esto y le demos arranque a la máquina arranque. Porque dada la situación genuina de la actividad, sin ayuda estatal, la realidad es que quien hoy está paralizado no podría, no estaría en condiciones de sostener el empleo ni siquiera por un mes. Y si hubiese esa situación de despidos masivos y ese tipo de cuestiones, que serían las normales en una situación como ahora, superada la pandemia, es mucho más lenta la recuperación porque la estructura no está en condiciones de responder a cualquier mejora que hubiera en cualquiera de los ámbitos de la demanda, ya sea consumo interno o posibilidad de exportar. Pero básicamente a eso apuntan una parte de las políticas públicas, después se puede discutir si son buenas, regulares, malas, suficientes, insuficientes, si son muy generales o muy restrictivas. Pero en general hay una parte que apunta a eso, a decir, bueno, las empresas están cerradas, bueno, pero sigamos manteniendo el personal en la nómina salarial. Vemos cómo le pagamos, yo te ayudo, dice el Estado. Por el otro lado, necesitan, como hay sectores, como dije antes, que siguen vendiendo, el supermercado, para ser concreto, pero si la gente dejara de tener ingresos, no tendrían a quién venderle en el supermercado. Entonces lo que dice está, bueno, vamos a garantizar ingresos a la familia, ¿para qué? Para que estén en condiciones, por lo menos, de pasar la crisis con que no les falte la comida, para ser simplificado, ¿no? Entonces, en este otro marco, sí.
Para ir redondeando la nota, te pregunto, claro, vos tenés casi la obligación de no ser tremendista. Hablás de cuando pase todo esto, de diversas alternativas, ninguna son brillantes, eso lo sabemos, pero de todas maneras hablás de un panorama de, hasta te diría yo, de cierta normalidad. ¿Es que acaso descartás que cuando todo esto pase, con un país que va a tener confirmado su default, no va a tener acceso a ningún mercado, la reactivación, como vos decís, creo que va a ser el salto, el rebote del gato, y después empezaremos a contar, desde una Argentina que, como bien explicás vos, no viene con problemas desde anteayer, sino que desde el 2011 que no crece, peores no podrían ser los indicadores. Digo, ¿te atreves, aunque sea aclarando que es casi un poco ficción, hasta dónde puede llegar la gravedad de la situación? Porque no son pocos los que, sin decirlo, por ahí imaginan situaciones de hiperinflación, pero de esas de números más parecidos a los que tiene Venezuela hoy que a los que tienen otros países. Algunos piensan que el desabastecimiento va a llegar sí o sí. Y bueno, imaginan un cuadro de situación de esos que ni los argentinos, que estamos acostumbrados a las crisis, hemos tenido. Digo, ¿vos te atreverías a descartar un cuadro de esos?
Mirá, yo en primer lugar no tengo tan claro que el default sea un hecho. Es más, de lo que uno ve, digamos, hay alternativas que formalmente no serían un default, pero sería un resultado de la negociación que no sea ni una cosa ni la otra, y técnicamente no sería un default. Igualmente, aún con default o sin default, por el lado del financiamiento externo no veo posibilidades, porque van a estar cerrados cada país va a querer sostener y recomponer lo propio, y no va a haber un aluvión, no va a haber un plan Marshall con un Estados Unidos que estaba indemne de la guerra, que recuperó Europa, porque acá cada cual se va a tener que recuperar.
Sin embargo, Alejandro, Perú acaba de conseguir, en plena pandemia, acaba de conseguir dinero fresco a tasas que para nosotros son desconocidas casi.
Sí, pero son montos muy menores.
Nosotros no conseguimos ni eso.
Para dar una idea, nosotros hoy, por ejemplo, la deuda con el fondo, a partir del 2018 para acá, estamos hablando de 50 mil millones de dólares, que uno es un montón de plata que uno no tiene dimensión de lo que es, pero para hacerse una idea, cuando se canceló la deuda histórica con el fondo, que era una deuda que venía de arrastre de un montón de años, era 9 mil millones. O sea, la magnitud de la deuda que tiene Argentina es enorme. Y Argentina, uh-huh, en la realidad, hace años que si bien tenía acceso a financiamiento, el financiamiento era solamente para refinanciar deuda, y el crecimiento de la deuda tiene que ver con la bola de nieve de refinanciación de deuda de intereses. Dinero fresco, uh-huh, Argentina hace muchísimos años que no recibe, aún cuando tenía acceso a los mercados de capitales. En ese sentido, yo lo que te digo es, mirá, si Argentina no puede pagar, y capaz que es factible que el acreedor o una cantidad considerable de acreedores diga, bueno, te cambio este bono y puedo hacer. En ese sentido digo que por ahí no lo doy como un hecho al default. No creo que igualmente, aunque se salvara el default, hubiese recursos frescos. Ahora, con respecto a lo que vos me decís de la situación a futuro, yo te digo la verdad, yo no veo un escenario de hiperinflación en el mediano plazo a partir de lo que pasa en la pandemia. No quiere decir que dentro de un año o dentro de dos años pase alguna cosa y lleve a la hiperinflación. Yo en el esquema actual no lo tengo contemplado como una alternativa. Eso sinceramente te lo digo. No, porque hay una fuerte contracción económica, porque hay un dólar oficial que está pisado. Me dirás que el dólar blue o que el contado con liqui están por arriba, pero la realidad es que la mayoría de los precios se fijan en función del dólar oficial, y tuvimos la experiencia en el 2015-2016 cuando la teoría de que los precios estaban al dólar blue y que con la unificación cambiaria no se iba a trasladar a precios, el dólar se movió 40%, el dólar oficial, y los precios se movieron en la misma magnitud. En ese sentido, yo no lo veo como un escenario en el mediano plazo a eso. Sí veo un escenario con mayores niveles de desempleo y con mayores niveles de pobreza que van a ser prácticamente inevitables superada la pandemia. Hoy hay una especie de desempleo encubierto porque como al estar prohibida los despidos, inclusive por causa de caída de nivel de actividad, hay un corte que está pisado el desempleo y está asistido por el Estado. Cuando se retire esa limitación, va a haber una recomposición de la estructura en muchos sectores productivos que obviamente van a pegar en la tasa de desempleo y lamentablemente y de manera inevitable van a pegar en la tasa de pobreza. Pero yo no veo un escenario de Venezuela. No digo que la inflación va a ser baja, ¿eh? Estamos hablando de un país con inflación del orden del 50%, entre el 50 y el 60% anual, no es una inflación baja. Pero no veo una inflación del 2000 o del 3000, a eso me refiero.
Alejandro Bonavita, nos quedó un montón de cuestiones, pero te agradezco profundamente tu participación y te vamos a estar llamando en cualquier otro momento para seguir la charla a partir de este punto que la dejamos hoy, ¿eh?
Bueno, Rubén, un gusto y estoy a disposición.
Alejandro Bonavita, economista, un tema que tenemos que empezar a seguir más de cerca porque la economía en la Argentina en cualquier momento vuelve a ocupar el lugar de títulos y demás que merece, porque ya no solo ocupa, sino que preocupa.